Ya nos escuchas, ahora síguenos. En facebook.com/radioejido y en Twitter @radioejido.
En Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
Buenos días, estamos aquí una semana más. Hoy me falta mi alter ego radiofónico, que es mi compañera Clara. Pero bueno, vamos a intentar que el programa salga igual de bien que cuando está ella, ¿vale? Aunque va a faltar su chispa, pero bueno. Bueno, yo soy Charo, como siempre, Charo Matilla, responsable del proyecto del programa de personas mayores en la Cruz Roja de Elegido. Y hoy estoy aquí con dos personas, dos invitados.
Miguel Cano, presidente del Club Petanca Santa María de la Isla.
Y
Alberto, pensionista.
Vale, desde hace pocos días jugador de petanca también, ¿no?
Bueno,
que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Muy bien, pues desde el 18 de noviembre y hasta el 3 de diciembre se está celebrando la 11ª Semana de la Discapacidad de Elegido, con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre. El lema elegido este año, Déjame ser yo, busca promover la plena inclusión y pretende transmitir a la ciudadanía, en este caso de Elegido sobre todo, que las personas con discapacidad tienen también su lugar en esta sociedad y tienen derecho a desarrollar todas sus capacidades mediante la plena inclusión. La Semana de la Discapacidad de este año tiene muchas, muchísimas y muy variadas propuestas, como todos los años. De ello nos encargamos las asociaciones que formamos parte del Consejo de la Discapacidad y, por supuesto, el Ayuntamiento de Elegido. Este año, como decía, hay torneos, hay talleres, hay cursos, lectura de manifiesto, castañadas, reconocimiento a empresas, galas, fiestas, encendido del auditorio y la aportación o las aportaciones de este año a la Semana de la Discapacidad de Cruz Roja son dos. Una será el próximo miércoles, donde vamos a hacer con la Asociación Activa Tu Ocio un taller de gafas de realidad virtual, que promete estar muy bien. Y otro, si alguien aquí no lo ha probado, tomaremos nota y lo probamos en breve. Y otra actividad es sobre todo un poco de la que vamos a hablar hoy. Es un torneo de petanca inclusivo que se celebró el pasado sábado, que era 25 de noviembre, en el Parque Municipal, organizado por Down Ejido y Cruz Roja, y al que se sumó también el Club Deportivo Inclusivo Adera Fenicia. Vamos a hablar del torneo de petanca. Lo hemos llamado torneo de petanca inclusivo. Y de verdad, después de semanas de trabajo, conseguimos que fuese inclusivo. Lo hemos organizado, como os decía, con Down Ejido, se sumó a Adera Fenicia y han participado todo tipo de personas. Con y sin discapacidad, adolescentes, jóvenes, personas mayores, mujeres, hombres. Creo que, no sé, a mí me parece que yo me siento muy satisfecha. Creo que por supuesto, por ser la primera vez, hay cosas que se podían mejorar, pero creo que estaban bien. De las 30 personas participantes, 7 eran mujeres. La persona más mayor que había tenía unos 70 y algo y la menor tenía 13. No sé, Miguel, si tú te has encontrado en algún torneo antes esa variedad de perfiles, esa mezcla.
Hombre, con tanta variedad no, sí, pero sí, sí es verdad que la petanca, y yo creo que lo reflejó muy bien la concejala de Igualdad, creo que la que estuvo con nosotros, sí, compartiendo el desayuno.
María del Mar Martínez, María,
efectivamente. Sí. Yo creo que lo dejó muy bien reflejado. Que era un deporte que era auténticamente inclusivo. Porque sí. ahí participaron mujeres, niños, mayores. Sí. Gente con cierta discapacidad y la verdad que lo fue un día especial, yo creo. Lo disfrutamos a tope y poco más que decir. Uh-huh. Es que se hizo la mañana muy cortita, a pesar de estar desde las 9 de la mañana sí. hasta la 1 y media, se nos pasó volando sí. y nos faltó incluso tiempo para haber desarrollado alguna actividad más. Pero
sí,
bueno.
sí, sí, podríamos haber seguido, eso seguro. Además, los partidos que se hacían por equipo no se hacían por una puntuación, sino que desde el principio organizamos por tiempo, ¿no?
Sí, tuvimos que marcarlo por tiempo para ceñirnos al horario que teníamos, pero bueno, que yo creo que la gente lo pasó bien, se divirtió, todos los que participaron y los que estuvimos allí, bueno, incluso hasta los padres de los chavales que estuvieron sí. allí también.
Esos fueron los que más disfrutaron, me parece. Los padres sí. viéndolo a los hijos.
Sí, nos faltó un poco de tiempo para haber incluido a los padres que estaban allí viendo, haber participado al tres en raya, en petanca o al tiro. Pero ya nos faltaba tiempo.
Bueno, es la primera vez, ¿eh? Tenemos que tener compasión con nosotros mismos, ser críticos, pero creo que para la primera vez estuvo muy bien, ¿no?
Sí.
Bueno, cuéntanos, vamos a empezar contigo, Miguel, porque... Y ahora a continuación hablamos con Albert. ¿Cómo te iniciaste tú en la petanca? ¿Cuántos años llevas jugando?
Pues yo llevo jugando casi toda mi vida, a partir de los 8 o 9 años.
¿Sí?
Mi padre, bueno, vivían en Marruecos, en el Marruecos francés, y mi padre y mi tío, sobre todo, bueno, los dos hermanos jugaban a la petanca, y yo me iba con mi padre al club donde ellos jugaban, y ya me inicié yo ahí en la petanca. Luego, cuando llegamos aquí, yo llegué aquí con 10 años, pues, lógicamente no había prácticamente ningún deporte, y lógicamente la petanca tampoco existía.
Si llegaste aquí a Elegido, perdóname, cuando tenía 10 años no había casi ni pueblo.
Bueno, había un pueblo, sí, sí. pero me parece que tenía 4.000 habitantes Elegido, 2.000 Santa María y algo así, o sea que eran pueblos muy pequeñitos, ¿no? Y bueno, pues empezamos a jugar ahí en Santo Domingo cuando teníamos tiempo, porque mi padre tenía un cine, trabajaban también de electricidad de automóvil, entonces no tenían tiempo de disfrutar los fines de semana. Entonces en Semana Santa, que en tiempos de Franco se prohíba cualquier tipo de actividad, es cuando aprovechamos para jugar a la petanca en familia. Y ahí se unieron pues muchos vecinos de Santo Domingo, Paco Villegas, Fermín Moreno... y algunos más, y Juan Zapata, o sea, podemos recordar a un montón de gente de Santo Domingo. Y luego nosotros, mi hermano y yo, lo iniciamos en Santa María del Águila a través de nuestro amigo. También estábamos en el club de fútbol que se iniciaba en aquellos años, y con la directiva, pues cuando teníamos un ratico libre, sobre todo los sábados después de tener alguna reunión, jugábamos alguna partida de petanca, y así iniciamos la petanca aquí.
Cuéntanos un poco qué es la petanca.
La petanca, ¿qué es? Es un juego que se juega, se puede jugar individualmente de 2 contra 2 o 3 contra 3 con unas bolas metálicas que tienen una medida reglamentaria y un peso reglamentario. Y bueno, lo estuve explicando el otro día en el entrenamiento, que de dónde deriva petanca, que deriva de pietanque en francés, que son pies fijos, y surgió... Porque en Francia se jugaba lo que era el juego de la lionesa, que es un tipo de juego con bola mucho más gorda que la petanca y a una distancia mayor, y se jugaba con un impulso. Surgió una persona que jugaba a la lionesa, a ese tipo de juego, tuvo un accidente, tuvieron que amputar una pierna, y al no poder ya impulsarse, inventaron un juego que habría que estar de lanzar la bola desde un sitio fijo sin poder levantar las piernas, para que esta persona se incorporase y que pudiera seguir jugando y así surgió la petanca.
O sea que la petanca desde el inicio ya era un juego inclusivo.
Efectivamente.
¿No? Porque fue darle la vuelta o cambiar un poco algo que ya había para permitir la inclusión de una persona que tenía una discapacidad física.
Y ese juego se ha ido desarrollando, y sobre todo en los países francófonos es donde más aficionáis: Marruecos, Túnez, Argelia, Tailandia tiene una gran afición.
Madre mía.
Y Francia sobre todo, vamos.
¿Y de esa afición a montar un club?
Bueno, pues...
Porque vosotros sois el club de petanca de Santa María
sí,
del Águila.
Sí, somos el club más veterano de Almería. O sea, fundamos un poco, en cierto modo, junto con el club petanca Almería y Nicolás Baeza, que era un hombre que venía de Cataluña. Vino aquí a Almería a trabajar en una gasolinera y se enteró de que aquí en Elegido, en el club de jubilados de Calahonda, el club de pensionistas de Calahonda, y en Santa María se jugaba la petanca. Entonces vino a preguntarnos y a raíz de eso se fundó la Petanca de la Almería, la delegación. Nosotros fundamos nuestro club y desde entonces estamos desde el año 85.
Desde el 85.
Sí, bueno, empezamos como una sección deportiva de la agrupación deportiva Santa María del Águila, que era el equipo de fútbol, porque estábamos integrados en la directiva. Uh-huh. Y luego ya a los 3, 4 años, sí, en el año 89 ya montamos el club con los estatutos propios.
Ajá, muy bien, muy bien. Vale, ¿y qué hay que hacer para hacerse socio o socia del club?
Pues ir al club y iniciarse en el juego, ver que si le gusta a uno, ver cómo ver el ambiente que tenemos y a partir de ahí pues solicitar ser socios. O sea, tampoco somos muy exigentes en ese aspecto. Queremos cuanto más gente practique la petanca, mucho mejor.
¿Cuántas personas hay en el club?
Nosotros estamos federados, somos 45 personas. Federados que participamos en competiciones, en campeonatos, en las ligas, en los provinciales, en campeonatos de petanca que se organizan en los distintos pueblos, incluso en Granada, Málaga, todas las provincias colindantes a nosotros o más cercanas. Y luego también tenemos alrededor de unas 25 personas de mayores que son jubilados, que son, lo podemos decir, como abonados. Están adjuntos a nosotros, nosotros les asesoramos y estamos allí con ellos participando y ellos participando de nuestras actividades.
Uh-huh. Bueno, tengo que decir que cuando buscábamos participantes para el torneo, no fui a Santa María del Águila ni a Santo Domingo a buscar participantes porque allí seguro que me hubiese sido más fácil, pero allí hay muchas personas que ya juegan, que ya saben, entonces por eso buscamos más bien en el Centro de Participación Activa, en el Club de Almerimar, en el de las Norias, que no hay, hasta ahora, no había tanta afición.
Sí, y bueno, y una manera de dar a conocer un deporte que, claro, que bueno, se adapta muy bien a la tercera edad, pero bueno, no es un deporte, es un deporte de todos para todos. Yo creo que lo podríamos definir así. Yo creo que hay pocos deportes donde el padre puede jugar con su hijo y puede jugar con el abuelo. Yo creo que hay pocos deportes que se pueda dar esta circunstancia. Uh-huh. O incluso con la abuela, con la hija, o sea, que puedan jugar todo el mundo. Y la verdad que sí, que lo que hay que buscar es difundir este deporte, que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo pueda disfrutar de él, porque es muy entretenido, es para jugar en familia, para jugar entre amigos, y ya no solo en la competición, que lógicamente estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Uh-huh.
Sí, lo hemos visto este sábado, ¿no, Albert? Jugamos... todo, de todo tipo, de toda la altura, todo.
De todo tipo, desde críos más pequeños a mujeres con deficiencia y sin deficiencia. Uh-huh. Y lo pasamos bastante bien. Yo cuando empecé también era en un camping, que era la primera vez que yo veía unas bolas. Y luego es que he estado ya más de 20 años sin cogerlas hasta ahora.
Pero tú sabías un poquito, ¿eh? Además, no, ibas preparado con el trapito, con el imán,
sí,
para recoger
cuando
las bolas.
Cuando me las compré, entonces, pues ya me dijeron, pues mira, llévate esto, llévate lo otro. Y ya me engatusaron.
Ah, bueno, pero entonces te lo vendieron. ¿Y lo habías llegado a usar antes? Sí, ¿no?
Sí, allí en el camping.
Vale, vale.
Una vez en el camping allí, que estuvimos un par de años yendo a ese mismo camping. Entonces, aquello, sabes que en el camping todo ya te conviertes en familiar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y pues entre calles pues jugábamos un pequeño torneo.
¿Un torneo
vamos,
por calles?
A pasar el rato. Luego, ¿cuál era el premio? Pues nos íbamos y las mujeres hacían el baile familiar, el casero. Uh-huh. Y nos ponemos por la noche, te puedes cenar, pues nos poníamos las botas. Y ya está. Pero
muy
no
bien.
Por otra cosa,
sí,
¿no?
Sí, que siguiendo la conversación de Albert, es verdad que sobre todo en los campings de Cataluña, sobre todo como bajan muchos franceses, los franceses han implantado la petanca en Cataluña. Y es donde más.
Es mucho.
Sí, sí. Y de hecho en Cataluña es donde más se juega a la petanca, donde más jugadores de petanca hay federados, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Pasa
que allí sin malas intenciones ni de eso de quitar bolas y todo lo demás, ahí el que más se acercaba
a divertir.
Como ahora aquí en total mi equipo fue descalificado la primera vez ya, bueno, no hicimos los puntos suficientes, pero ¿por qué? Porque íbamos a pasar el rato,
bueno, pero se trataba
y dejar paso, ¿no?, pues a las personas más difíciles que ellos vayan disfrutando.
Bueno,
porque como yo me pasara, levantara demasiado la mano, ya me estaban pegando la bronca.
Hombre, que las normas son las normas, claro. Si explicamos que hay que lanzar las bolas por abajo.
Claro, pero claro, nosotros los que hemos jugado anteriormente estábamos más como si fueras a meterla en la rueda, ¿no?
Sí.
Pues claro, como hiciera ese gesto ya me estaban...
Te regañaban, ¿no?
Regañando, pero rápido, ¿eh? No me acuerdo bien cómo se llamaba ese chico, pero cómo se ponía... Se ponía cabreado, ¡casi no se tira!
Sí, lo que pasa es que por medidas de seguridad, sobre todo con gente que era la primera vez que jugaban...
Eso se comprende.
Claro, dijimos de jugar más bien por bajo para no levantar bola y que no se descontrolara una bola y nos pudiese caer a alguien en la cabeza o caer en los pies.
No, estoy de acuerdo,
Claro, claro. Además jugábamos en varias pistas al mismo tiempo. Sí. Entonces hay que organizarse un poco, si no. Bueno, ¿y la experiencia de trabajar de jugar con personas con discapacidad? No sé si antes de esta vez habíais tenido ocasión de estar tan de tú a tú, tan cerca con personas con discapacidad.
Yo pensaba que sería un poco más difícil controlar a estas personas, pero no. Vamos, como nosotros, simplemente. Uh-huh. Hay casos aislados. Son un poquitín más rebeldes,
también quizás el mayor motivo era la edad. La edad. No es lo mismo que mantenga el juego y que mantenga la atención en el juego una persona de 40 años que una de 12. Es normal. Yeah. Es normal. Bueno, pues no sé si vamos poniendo la primera canción y hacemos un descansillo. Vale, pues la primera canción creo que la has elegido tú, Miguel. ¿Quieres presentarla?
Sí, he elegido la canción de Presunto Implicado, de que cómo hemos cambiado.
¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué lejos ha quedado aquella amistad? Así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado. Cada beso que se da,
cada beso que se da,
alguien lo abandonará. Y así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza. Y cada paso que se dio,
cada paso que se dio,
algo más nos alejó. Sí, lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que nos vuelven a reunir. Oh, y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. ¿Cómo hemos cambiado? Lejos ha quedado aquella amistad. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos olvidado aquella amistad? Como siento ahora el hueco que has dejado, quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado. Tantos sueños por cumplir,
sueños por cumplir,
alguno se ha de vivir, sí. Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir. Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. Ha quedado aquella amistad.
ha pasado, cómo hemos olvidado aquella amistad.
Bueno, estamos de vuelta. Muy bonita la canción, muy buena elección. Preciosa, me encanta.
Bueno, y sobre todo cómo hemos cambiado también, viendo un poco la sociedad, cómo va cambiando, y muchas veces en muchos aspectos era para mejor, ¿no? Donde todas estas personas con discapacidad se pueden introducir y que podamos convivir con ellos y compartir con ellos un rato, y que ellos se vean desarrollados y se vean realizados también.
Un poco lo que hablábamos al principio del lema de la Semana de la Discapacidad, ¿no? Permitir a las personas, sean como sean, ocupar su espacio, tener su sitio y desarrollarse.
Exacto.
Sí, muy bien. La verdad es que sí, la discapacidad es una de las cosas que quizás más ha cambiado, o el trato a la discapacidad y el enfoque en los últimos años. Yo me acuerdo de una niña que nació que tenía síndrome de Down cuando yo, el mismo día que yo, en la misma consulta, y bueno, nada que ver. Yo he visto algunas veces a esa niña por el pueblo y nada que ver con cómo se trata ahora y cómo vive ahora una persona con síndrome de Down, la verdad. Muy bien. Pues cuéntanos más cosas de la petanca. Me estabas diciendo antes, mientras que estaba la canción, que hay distintos tipos de bolas.
Sí, bueno, a nivel de competición es otro mundo muy diferente a la petanca de ocio. Podemos encontrar bolas de ocio muy, muy económicas en cualquier centro comercial, en cualquier tienda de deporte, seguro que la hay, a un precio muy económico y que cualquier familia la puede adquirir para pasar un buen rato. Uh-huh. Luego, a nivel de competición es diferente. Ya entramos en bolas duras, semiduras, semiblandas. Estamos hablando de que es un material...
Un material específico para un deporte, claro.
Entonces, claro, como normalmente cuando se juega 3 contra 3 hay una persona que se dedica a apuntar, a acercar la bola al boliche. Esa persona juega normalmente con una bola dura y una bola pequeña de tamaño. O sea, un tamaño de 70, 71, 72. Sin embargo, una persona que desarrolla el juego de quitar bolas, que es lanzar para quitar la bola, va a jugar con una bola más blanda, y con menos peso, o sea, y mayor tamaño.
O sea, que el año que viene, que ya podemos dar un pasito más, ¿no? y asemejarnos un poco más a profesionales, ya podemos, dentro del mismo equipo, se juega con diferentes bolas y hay diferentes funciones.
Exacto, exacto. Distintos pesos, distintos diámetros...
Y dureza.
Y cada bola, bueno, las bolas de competición tienen que estar marcadas. Tiene que llevar el peso, tiene que llevar el diámetro y el fabricante de la bola y una referencia para que nunca se confundan las bolas. Pues mucha gente juega con bolas lisas o bola con estría, con una estría, dos estrías, y se puede confundir la bola. Entonces, cada bola lleva una referencia.
Uh-huh. Para identificarla, ¿no? Como una especie de número de serie, algo
exacto.
Así. Y esas diferentes bolas y todo eso son lo que da lugar a las categorías.
No, ya cualquier persona juega con esa bola, elige su bola, la que mejor se adapte a su juego, y juegan con esa bola en todas las categorías. Tanto en juveniles como en féminas como en masculino.
Entonces las categorías dependen de las edades.
Bueno, en petanca básicamente tenemos tres categorías: masculina, femenina y juveniles. En juveniles, este año por primera vez se ha separado el juvenil femenino y juvenil masculino. Uh-huh. El de aquí para atrás siempre jugaban en una sola categoría. Y luego también está la categoría mixta, que juega normalmente un hombre y una mujer, o dos hombres y una mujer, o dos mujeres y un hombre también. Ajá. Existe esa, esos campeonatos.
En dupleta y tripleta. Teta,
dos contra dos.
Es que eso me lo he aprendido yo nuevo.
Dupleta,
ahora, ¿eh?
Sí, dupleta son dos contra dos, tripletas tres contra tres. Es un poco la traducción del, del francés.
Claro, porque se podría haber llamado en español dúo y trío,
Hemos adoptado el lenguaje francés.
Uh-huh. Sí, sí. Sí, hablabas tú antes de que la petanca está muy extendida en países francófonos.
Sí, sí.
Uh-huh. Muy bien.
Sí, de hecho, en Tailandia es asignatura obligatoria en los colegios.
¿Sí?
Sí, sí.
Anda.
Sí, sí, en Tailandia la petanca es asignatura obligatoria.
Ajá.
Deporte nacional.
Sí, sí, y de hecho son muy buenos tanto en categoría masculina como femenina.
Hombre, normal, son si desde el colegio...
Bueno, tuvimos la oportunidad de verlo en el Mundial que se celebró aquí en Almerimar en el año 2019. Uh-huh. Lo pudimos ver, que se quedaron campeones y subcampeones en todas las categorías.
Sí, madre mía, arrasaron. Entonces.
Sí, sí, entre los franceses y los tailandeses se lo llevaron casi todo.
Madre mía, pues no lo vi. Pero sí sé que se celebró porque tenía de compañero de trabajo en mi área de mayores a Antonio Caldero,
sí, sí,
que sé que es un aficionado también.
Sí, ese también ha vivido la petanca desde muy chico. Sí, yo recuerdo, bueno, a los padres que iban a jugar a la petanca, son dos enamorados también de la petanca, y por ahí estaba Antonio Caldero con 8 o 9 años, con las bolas corriendo por mitad de las pistas, había que tener un cuidado con él. Y porque...
Se cruzaba.
Sí, 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 se cruzaba.
Bueno, muy bien. Y hay, si yo quisiera ahora aficionarme más a la petanca, entrenar y todo eso, ¿aquí hay ligas o algo así en Almería? ¿Hay...
Sí, bueno, a nivel provincial se juega la liga de... Bueno, está dividido en división de honor, primera división, segunda división, y la liga femenina y la liga juvenil. Nosotros, en nuestro club, disponemos de cuatro equipos, jugamos en división de honor, jugamos dos equipos en primera división, y un equipo femenino.
Ah, un equipo femenino, no. Muy bien. Qué bien, estupendo. Me sorprende para bien, estupendo.
Cada equipo está compuesto por 8 jugadores mínimo, porque claro, se juega normalmente en tripleta la liga, son 2 contra 2 y siempre lleva algún suplente o alguna persona que no pueda ir. Entonces, mínimo, nosotros siempre 8. Lo hacemos de 4 o 5 los equipos, de 4 o 5 jugadores.
Muy bien, muy bien. Albert, tú decías antes que cuando te presentabas que ahora eres pensionista.
Correcto.
Vale.
Jubilado.
Jubilado. ¿Qué hacías antes?
Bueno, yo he hecho varios oficios, trabajos, vamos. Desde empecé de recambista del automóvil. Luego me fui de España, me fui a Andorra y allí ya me metí con el transporte.
Ajá, muy bien.
Y desde McDonald's hasta frutas, frigoríficos, paquetería, también gasolinas.
Uh-huh. Vale, ¿y ahora a qué dedicas este tiempo libre?
A vivir.
A vivir. Oh, qué pena.
Con tranquilidad.
Qué pena. A vivir con tranquilidad, no sé, porque yo...
Sí, intentar sí, porque he tenido un oficio que me ha encantado, me ha gustado, por eso he estado en él trabajando, pero que no dormía y siempre iba con estrés porque tenía que pasar,
claro,
aduanas. Luego, como era allí en Andorra, pues muchas veces, cuando yo volvía de Francia, allí a las 6... cierran porticones, dejan de trabajar y vas por la carretera más solo que la una. Y
sí.
Si en invierno, pues aquello, a partir de Foa para arriba, empezaba a nevar.
Ya.
Y tenías que espabilarte solo. Entonces siempre ibas en tensión.
Ya. Sí.
Ahora, pues, intento ir más tranquilo. Me apunté aquí en el centro de participación. Nos enteramos de eso, tanto la mujer como yo. Ella hace labores y yo pues hago un poco de idiomas. También
un poco
hago...
No, haces francés e
bueno,
inglés.
Hago francés e inglés, pero son una hora cada...
Pero son dos.
Sí,
te haces un poquitín
de lío.
Mucho, ¿eh?
Te haces un poco de lío con los números, sobre todo.
Sí.
Estás en francés y dices los números en inglés o viceversa.
Sí, sí.
Pero bueno, Eso es para pasar el rato también y lo pasas bien. Luego también, pues como nos vamos haciendo un poquitín de mayores también, me apunté a memoria. Uh-huh. Y entonces, para no perderlo, ¿no? Sí. Incluso yo pues ya en la tablet también me busco
con una juegos. Monitora muy chula, me han dicho, ¿no?
No vamos a sacar los colores a los monitores.
No.
Y también hago algo de informática. Uh-huh. Para ponerme un poquitín al día de lo que son las tecnologías, porque hoy en día si vas al banco y ya no te atienden, pues tienes que espabilarte a hacerlo desde casa.
Sí, muy bien, además porque hay todo un mundo ahí detrás de los teléfonos y los ordenadores.
Sí, bueno, pero eso ya no me gusta tanto, porque eso te esclaviza mucho.
Ahora, depende.
Poder hacer las cosas del ayuntamiento, de las cosas de Hacienda, lo demás, pues eso sí que es importante de saberlo. Sí.
Yo en el colegio, me imagino que a mucha gente le pasará igual, en el colegio donde va mi hija, que es un colegio pequeñito, hay una hora de secretaría al día, abierta al público. Entonces, aunque el cole es pequeño, ir a hacer la matrícula era una locura, sobre claro. todo cuando estás trabajando, te tienes que escapar, resulta que no da tiempo a que te atiendan, no sé qué, una locura. Y desde que se puede hacer por internet, es muchísimo mejor. La matrícula del cole, pagar los recibos del banco, no sé, hacer un montón de cosas sí, en el banco, facilita, la declaración facilita de adenda. Mucho.
Lo que pasa es que no es fácil para las personas mayores, no es nada fácil.
Para nada.
Que bueno,
nada.
Al menos el año pasado ya me saqué el certificado digital. Y ya lo tenemos, tanto bien. La mujer como yo, y así, pues muchas cosas lo podemos hacer nosotros claro, directamente.
Desde la renta a sacar la cita para el médico.
Ahora a ver si se pone un poquitín a tono la seguridad social. Sobre todo los médicos, porque oye, hoy mismo he ido al médico, hace 15 días que me dieron la cita y no había ni Dios.
No, pues mira que yo llevo dos días.
Y luego vas allí y no hay horas. Coño, pues está vacío arriba.
Yo llevo dos días intentando sacar cita para mí y no hay. Así no. que directamente es que no hay. No es que me venga bien. No es que no me venga bien el horario. Es que no hay cita.
Me han tardado 20 días para darme la cita. Y voy hoy, voy 10 minutos antes, no había nadie. Me atiende el médico, salgo y sí que dicen a ver nadie.
Pero es general también, ¿eh? Es con extranjería, es con mucho, con seguridad todo. Social, con el SAS, o sea. O sea que se facilita muy bien con la certificación digital, pero yo no sé por qué no hay atención personalizada. O sea, ¿cómo puede tardar tanto en las citas? Que no haya cita, que no haya.
Ya,
no, es que si llamas por teléfono ya te dicen que no, claro. que tienes que ir al centro.
¿Y si va persona los dejan entrar?
Sí, o te tienes que ir a las 7 de la mañana.
Yo fui a las 7 de la mañana y cuando me tocó ya no había
ya
citas.
Ya no había, ¿no? Bueno, yo digo a las 7 porque mi médico lo tengo todavía en las norias. Entonces, a las 7 de la mañana o así ya hay gente, pero a lo mejor pillan. Lo que pasa es que yo eso tampoco lo entiendo mucho. Si yo estoy enferma, ¿qué hago a las 7 de la mañana allí pillando frío? Es que no tiene. Y luego.
No tiene lógica.
No y no tiene garantía tampoco de que haya cita. Así que bueno, cambiemos de tema. Sí. ¿Sabes que a mí me pasó lo que tú decías antes de la hora a la que cierra todo en Francia? Me fui el año pasado, se casaba una amiga mía, me fuimos con mi niña, nos fuimos a París. Precioso, maravilloso, toda la vida había querido ir a París y me encantó, lo pasamos genial en la boda, todo maravilloso, pero
el cambio horario.
Pero queríamos volver al hotel y bueno, a mitad de camino teníamos que hacer transbordo entre un autobús y otro, y el segundo no pasó, pues que ya eran las 7 de la tarde, así que tuvimos que hacer la mitad, más de la mitad del camino a pie, porque ya no había ni taxi ni autobuses. Ni nada.
Es otro mundo, es otro mundo. Francia es otro mundo.
Otro mundo, pero totalmente, totalmente. Sí.
Allí a las 6 te cierran los porticones en los pueblos y te pasas con el vehículo y dices, es un pueblo fantasma.
Un pueblo fantasma, sí, claro.
Y que no te pase nada.
La gente allí lo sabía y iban prevenidos, pero vamos, igual mi hija
que,
y yo.
Igual que comer. A las 12 dan de comer.
A las 12.
Tú llegas a la 1 y media y te dicen, cuisine fermé.
Sí. Así es.
Pues así he estado yo 14 años y por eso digo ahora a vivir. tranquilidad, me busco cuatro tonterías para no estar todo el día sentado en el sofá, ¿me entiendes? Pero sobre todo con tranquilidad.
Pero eso es con tranquilidad, te digo, yo antes quería jubilarme, de hecho quería jubilarme a los 50, que ya va a ser que no, pero es que ahora...
Luego te aburre. Luego te aburre.
No, no me aburro. Sí. A mí me encanta hacer cosas. Pero llevo muy mal esto de correr. Pero ahora ya no quiero jubilarme, ¿sabes? Porque veo trabajo con las personas mayores y los veo, o las veo, que no paráis que no paráis un momento. No. Que vais a una cosa, os vais, salís y termináis con una,
no
o vais a otra.
No hemos podido hacer antes porque era por el trabajo.
Claro, no, no. Si yo
les igual entiendo. Ahora los nietos, los mismas más, intentas estar más tiempo con ellos que no con tus hijos.
Claro.
Porque estabas trabajando.
Sí, yo eso lo entiendo, pero, ¿sabes? Por otro lado, también me da pena que tengamos que vivir como si estuviéramos subsistiendo 40 y pico años que nos pasamos trabajando hasta que nos jubilamos. Para entonces poder hacer cursos de idioma, estar con nuestros nietos, los que no hemos podido con nuestros hijos, buscar aficiones, me da un poco de pena que tengamos que aguantar. Es como que empiezas a producir, ¿no? Empiezas a trabajar y tienes que poner la mitad de tu vida o más en pausa, porque no puedes, hasta que te jubilas.
Yeah.
Y no sé, me parece muy triste, la verdad.
Pero está montada así en la vida.
Claro, ya.
Una época de trabajo, de sacrificio, de lucha.
No sé, pero esto hay que repensarlo. La conciliación no puede ser que yo tenga un sitio donde meter a mi hija.
De hecho está afectando muchísimo en la natalidad. O sea, cada vez...
Hombre, pues claro. Si yo no me puedo ocupar de mi hijo o de mi hija, pues ¿para qué lo quiero tener? Para luego cuando yo me jubile, que volver a conocerla cuando tenga 30 años, no sé.
Sí, sí, es muy complicado.
Y que no es fácil, ¿eh? No, porque luego tienes que estar buscando...
No, y sobre todo hoy en día que tiene que trabajar el hombre y la mujer. O sea, y la mujer por desarrollarse también, que lógicamente...
Y porque económicamente casa... Y, claro. Es importante, sí.
Es que sin el sueldo de los dos es imposible hoy salir adelante.
Sí, así es. Así es. Pero
yo digo una cosa, y antes solo trabajaba el marido. La mujer siempre se quedaba en casa y tenían coche, tenían la televisión, tenían todo igual. Ahora, un coche, no como ahora.
Un coche y una televisión en blanco.
Ya quieren dos.
Claro, pero porque,
se necesitan dos.
Pero también no hacían antes... un chalet o un terreno a las afueras, les llegaba con un solo sueldo.
Pues mira, yo no sé.
Pero yo creo que con tanta tecnología ahora hay más vicio que antes. Y ni se disfruta,
se
tiene dinero para otras cosas.
No es que haya más vicio, se han creado muchas más necesidades también.
Sí, hay más necesidades. Es cierto.
O sea, no la hemos creado, tenemos que viajar más. Tenemos que tener vacaciones, tenemos que...
Eso es cierto.
Entonces muchas veces... Y luego también el tema de la mujer, que ha cambiado totalmente. El papel de la mujer de los años 70, 80 no tiene nada que ver con el papel que desarrolla la mujer hoy. Se ha incorporado al trabajo, se ha incorporado a todo lo...
A la vida pública.
A la vida pública. Entonces, claro, eso también afecta a nivel familiar. Y en eso pues el hombre tendrá que cambiar también. A ver quién se adapta mejor a la vida familiar. ¿Y quién se queda en casa? ¿Quién puede quedarse más ahora?
Sí, la organización es complicado. La organización es complicada, pero es necesaria.
Sí, sí,
y corresponsabilizarse creo que es muy necesario también, porque tanto derecho tiene el hombre como la mujer.
Por supuesto.
Eso
no, y si tú has hecho unos estudios, quieres desarrollarte en lo que tú has hecho y en lo que te gusta realmente,
claro,
¿no?
Claro, claro, exactamente.
O sea, que eso no hay que ponerlo ni siquiera en duda, ¿no?
Bien, bien, pero que es difícil, ¿eh? De verdad que es difícil y a veces es caro también, sí. Porque cuando llega el verano y hay vacaciones de colegio de 2 meses y pico, casi 3, pues si te puedes organizar con familiares y todo eso, vale, pero no siempre se puede o no todo el mundo puede. Vale. Yo tenía una compañera de trabajo hace unos cuantos años que tenía 3 niñas y al final optó por pedir una excedencia para los meses de verano. No era una excedencia, era una licencia sin sueldo, porque claro, le salía mejor quedarse ella con sus hijas y disfrutar el tiempo libre con ellas cuando no iban al cole, que pagar una ludoteca para las tres, porque es que eran tres, es que era complicado. Bueno, pues está bien, me alegro de que disfrute ahora, Albert. Yo me lo voy a pensar.
Bueno, tú aún tienes los hijos pequeños, ¿yo? Como ya están casados.
Pues mira, la verdad es que sí. Tú sabes que yo antes trabajaba más horas y este año trabajo menos. Hay que intentar buscar un equilibrio y no poner la vida en pausa, sobre todo porque hasta que no llegas no sabes si vas a llegar.
Claro.
Entonces, si tuviese garantía de que a los 65 o 67 años te jubilas, estás bien,
bien no físicamente, cognitivamente. Yo hasta ahora he tenido también la carga de mi madre, que falleció, bueno, ahora en Navidad era un año. Uh-huh, entonces, también. Claro, también estaba atada porque ya tenía 97 años.
Claro.
Pero ahora, que estamos mi mujer ahora y yo libre. Solo, ahora... se nos ha abierto la puerta.
Un mundo de posibilidades, ¿no?
Claro.
Bueno, pues sí, está bien, está bien. Bueno, pues no sé si queréis contarnos algo más, algo que se vaya quedando en el tintero.
Dos cosillas.
Claro,
bueno, comentar con respecto al deporte inclusivo que esta uh-huh. semana, el día 2, el sábado, se juega el Campeonato de España de deporte inclusivo, de petanca inclusivo, en Elda, creo que es,
En Alicante.
Es la primera vez que la Federación Española de Petanca organiza un torneo inclusivo.
Ah, y lo hace.
No sé cómo, porque no me ha llegado suficiente información de cómo lo van a organizar, pero bueno, el hecho es que ahí está. Ya.
Bueno, no sé si puedes aportar tú algo allí, que tienes experiencia ya también.
Bueno,
en
no,
esto.
No lo sé, no estoy ahora, no estoy en labores de federación, estoy con el club y bastante tengo. Y luego, por otro lado, bueno, la Liga de Mayores de Petanca, que organiza el IMD, creo que se cierra el plazo el día 30. Lo digo por todas estas personas que se han iniciado, si os animáis, pues pasar por el ayuntamiento, inscribir tres personas y podéis ir jugando dicha liga.
Pues muchas gracias, sí, porque había dado tres personas o cuatro que estuvieron hablando de que no tenían equipo, que no tenían la costumbre así de jugar y tal, pero que les había gustado la experiencia. Entonces, 30 de noviembre se cierra.
El 30 de noviembre se cierra.
Pues me la apunto.
No sé cuándo empezará, si ya me imagino empezará en enero. No sé si alguna jornada la harán en diciembre, porque en diciembre las fechas están tan complicadas. Me imagino empezará en enero el campeonato.
Ah, pues muy bien, vamos a intentar darle forma.
Antonio,
si
Palomo
hacemos...
y el otro.
Sí, a ver si hacemos. Puede
ser que sí.
Aunque al principio se pierda mucho, pero al final a base de perder aprende uno, ¿eh?
A ver, la fuerza de palos uno aprende.
Bueno, perfecto.
Y siempre había una primera vez.
Está claro que hay que practicar. Si no practica, está claro que no.
Como todas las cosas.
Claro. Albert, ¿tú habías venido antes a la radio alguna vez? Porque me imagino que Miguel sí, ¿no?
Sí, alguna que otra vez he venido, de tarde en tarde.
Ajá.
Pero sí,
es la primera vez.
La primera vez, perfecto. Bueno, luego nos hacemos ahora una fotillo de recuerdo para que puedas también enseñárselo a la familia, tu experiencia, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí hoy. Muchas gracias por haber participado en el torneo, porque Miguel se lo propusimos y al rato ya estábamos hablando, concretando cosas, la verdad. Y Albert también, pues decírselo y dijo, bueno, vale, bueno.
Sí, solo que sea echar una mano.
Yo siempre digo que sí, porque detrás de... Bueno, yo soy el presidente del club, pero detrás de mí tengo personas que siempre que les digo que hay que colaborar con algo, hay que hacer esto, vamos a organizar un campeonato, siempre los tengo ahí dispuestos a ayudar.
Eso es fundamental.
Y de hecho, pues eso es lo que nos ha llevado a organizar no sé cuántos campeonatos de España se han hecho en Almerimar, el campeonato de España, el campeonato de Andalucía, uh-huh. el campeonato de Europa juvenil, el campeonato del mundo, o sea que siempre estamos dispuestos a colaborar con quien nos llame.
El año que viene repetimos. El año que viene el segundo torneo, ya se lo dijimos a la concejala. El año que viene, segundo torneo inclusivo de petanca.
A ver si puede venir más gente.
Bueno, igual si lo organizamos con más tiempo, a lo mejor podemos hacer una no sé, torneo, liguilla, bueno, ya le daremos,
forma. No, pero no ha estado mal. Para empezar, 30 personas participando, estuvo muy bien.
Creo que ha estado muy bien, ¿eh? Yo me siento súper satisfecha, la verdad. Además, porque de verdad que ha sido inclusivo.
Claro, pero una liguilla, como dices, no sería mala idea. Porque no hacer una cosa de un solo día y dos de entrenamiento, sino hacer una pequeña liguilla de un mes, por ejemplo, y ya está. Una vez por semana,
sí, por
y
eso,
hacer una pequeña liga.
Por eso la liga de mayores pues se desarrolla, me parece que cada 15 días se juega los jueves y cada 15 días. Entonces, con lo cual se desarrolla durante 3-4 meses.
Ajá.
Entonces, a los mayores le viene muy muy bien.
Sí, está bien. Pues quería aprovechar que tú has hablado del equipo para agradecer también, porque sé muy bien de lo que hablas cuando hablas de tener un gran equipo detrás. El torneo no habría salido tampoco sin el equipo de voluntariado y el equipo de Cruz Roja que
sí,
que
sí, va sí siempre el voluntariado sí, es súper importante, sí. Sobre todo en eventos que son no lucrativos.
Sí. Yo,
si no hay voluntariado, imposible.
Yo estoy muy contenta porque a mí se me dispara la cabeza, se me ocurren las cosas y sé que tengo un equipo detrás que siempre que no me dicen que no, dicen venga, ¿cómo lo hacemos? Y así da gusto estas cosas.
Sí, por supuesto.
Bueno, está sonando de fondo Mediterráneo y Albert, ¿quieres presentarla tú? Y con eso despedimos el programa hasta la próxima semana.
Bueno, elegí esta canción porque es con la que me crié. Y como ya he dicho antes, estuve mucho tiempo fuera de Barcelona. Entonces, siempre que la escuchaba, me hace un nudo en la garganta, lo siento. Siempre me ha gustado.
Muy bien, pues muchas gracias a todos.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea. Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la cenista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.